La escritura de hoy viene de Génesis 1, 26 al 28, Mateo 28, 18 al 20, y Efesios 6, del 1 al 4. Comenzando con Génesis 1, 26 al 28, pónganse de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. Antes de comenzar en la palabra de Dios, oremos por un momento. Padre Celestial, cantamos hace poco, Señor, que nos mantendremos quietos y vamos a saber conocer que Tú eres Dios. Estas palabras, Padre, no son solo palabras para quedarnos quietos y callarnos. No es para hacernos quietos, Señor, pero para decirle a las naciones que se paren firmes y paren su rebelión contra Ti. Que bajen sus armas y reconozcan que Tú eres el Señor. Te pedimos, Señor, que Tú calles nuestros corazones rebeldes y pecaminosos, Señor, y habla Tu palabra en este día con bendición, con gracia, y que podamos recibir, Señor, Tu palabra en este día, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por las tres lecturas. Tenía más de ellas, pero me restringí un poco. El pasaje de hoy de los Proverbios es Proverbios 3, de 1 al 12. Bueno, tengo muchos textos, pero está bien. El texto de los Proverbios viene el capítulo 3, 3, 1 a 12. Van a ver la conexión con los demás al leerlo. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Este pasaje es bien amplio, pero tiene que ver con la educación. Se lo voy a dar en un momento. Y de una manera corta, quiero recordarles sobre el sermón de la semana pasada. Quiero que sea algo de que sea un contraste. Un contraste entre la casa, entre la casa del impío y la casa de Dios. El pastor Joe habló sobre la rebelión contra Dios, y meditando sobre esto esta semana, recordaba yo mismo y muchos de ustedes que son como yo, a veces pensamos del pecado como algo muy individual, algo de que nosotros personalmente somos responsables, que es verdad, pero también es algo de que las personas, los pueblos, la sociedad comete colectivamente. Fue Adán y Eva quienes pecaron. Los dos estaban contra Dios, no solo Eva. Los dos juntos estaban contra Dios, y era después toda la raza humana. El pecado original era una rebelión política en la tierra, y Adán era el rebelde. Y esto representa un pecado colectivo. Entonces, asimismo, como hemos visto este verano en los Proverbios, los dos caminos de sabiduría y de necedad, el pastor Joe enfatizaba dos casas, dos reinos, la casa de Dios y su reino y la de sus enemigos. Pero igual como Satanás se cubre o se pone una máscara de ángel de luz, igual los que oponen a Dios no describen su reino como un reino de maldad o una casa de maldad o como infierno, pero hablan sobre una utopía humanista, un lugar de un ámbito ideal donde todos quieren vivir, donde todos se van a deleitar. El pastor Joe nos demostró el punto contrario a la necedad y comenzó a hablar sobre el principio, la rebelión de Caín, de la primera ciudad. Fue Caín quien la creó, la construcción de la Torre de Babel, un tipo de la casa del malvado. Hasta el fin de la escritura, la tierra de Babilonia, que opone a Dios en el Apocalipsis. Esta utopía humanista, la estoy repitiendo porque no todos están aquí todos los domingos, y es un contraste muy, muy bueno. Esta utopía humanista tiene muchas expresiones en nuestro día, políticas, educacionales, familiares, legales, religiosas y mucho más. Muchas de ellas son formalmente religiosas. Escuchamos sobre ellas la semana pasada del Islam total, del Islam que quiere gobernar toda la tierra. Está en nuestras mentes, nuestras oraciones. A las espiritualidades del Oriente, lo que está invadiendo nuestras escuelas públicas, las meditaciones, el yoga, el convertirse en uno con el universo. Todo esto es explícitamente religioso. Ahora, no todos son explícitamente religiosas. Lo que yo digo, las armas del humanismo, ellos rechazan de que tienen motivos religiosos, pero al mismo tiempo usan el poder del Estado en su totalidad para crear una conformidad. Lo hablamos, la corrección política, un pensamiento ortodoxo político. Es la fe del Estado a la cual debemos unirnos. Y esa fe está siendo presentada, está siendo apuntada a los cristianos, a las expresiones cristianas, a las maneras de que los cristianos hacen las cosas. Esa es la visión de utopía. Si quiero hablar sobre la educación en este día, no lo hemos cubierto todavía en los proverbios, mientras que es algo muy importante en los proverbios. Este pasaje es un eco de Deuteronomio 6. Es el pasaje central en toda la Biblia sobre la educación. Pero no solo quiero hablar de educación, por eso el sermón se llama Misión de Dios. El pastor Joe hizo un libro bien grande llamado La Misión de Dios. No quiero cubrir lo que él está diciendo, pero sí pienso que la educación es un aspecto de la misión de Dios. No quiero que piensen de que ese sermón, si ya saliste de la escuela, no es para ti. Pero quiero hablar sobre el conocimiento de Dios y cómo sus caminos son las bases de la libertad humana. Y cómo es central a la misión de Dios. Está arraigada en las artes liberales. Literalmente quiere decir el camino de los que son libres, el camino de conocimiento. También quiero hablar un poco sobre lo que el pastor Joe dijo sobre, para enfatizar el contraste. Y algo importante de eso es que si el Señor es su enemigo, y ellos dicen que son ateos, no quiere decir que nuestros contemporáneos pueden vivir sin un Dios. La meta de estas ideologías de utopía, o es esta falta de distinguir entre los humanos, de absorber todo el mundo en uno, redefinir el matrimonio, la sexualidad humana, el género, todo esto son maneras de tratar de borrar la creación de Dios. Cuando hacen esto, lo que están haciendo, absorbiendo a uno todo, están poniendo al hombre a uno y le están poniendo en lugar de Dios. Ese fue el énfasis la semana pasada. Es algo importante. No es el caso de que las personas no tienen una teología. Toda la gente tiene una teología. Solo piensan de que nosotros, ellos pueden pensar que ellos mismos son dioses, pero nuestra cultura en general es el colectivo a través del Estado donde se representa a Dios. Entonces, todas las señales del Creador tienen que ser borradas. Todas las maneras de arraigarse a la palabra de Dios, a la ley de Dios, tienen que ser arraigadas. Michael Ignatieff, el líder liberal de Canadá, anteriormente, un líder en la ciencia política, escribió esto. Dijo esto: un soberano es un estado con un monopolio de las fuerzas y es el objeto de la ley, la fuente de la ley, y el cuerpo al que nos tenemos que apegar más. Si es la fuente de la ley, entonces es el Dios, es el que da el pacto. Y si el Estado es la realidad, la meta propia entre todo eso tiene que ser absuelto en esa realidad. Como dijo el pastor Joe la semana pasada, no podemos ir un camino contrario al gobierno, al Estado, y el Estado siendo Dios, tiene libertad. Si tú no rindes cuentas a nadie, entonces, con ese lugar, de tanto poder, entonces, esa entidad es la que tiene el poder y le quita la libertad a cualquier otro cuerpo para que el Estado pueda ser libre. No estoy tratando de hablar mal solo sobre el Partido Liberal, pero Justin Trudeau dijo que sus representantes no podían votar de acuerdo a temas de conciencia, tenían que votar de acuerdo al Partido Liberal, y en el aborto ni siquiera era algo de que podían presentar un voto. No podían ser elegidos si estaban de acuerdo de que el aborto es algo malo. Entonces, los que son elegidos como representantes no pueden vivir con una conciencia libre en el Parlamento, donde la ley de la tierra es que tiene lugar primordial. Esto es un ejemplo de cómo hemos perdido nuestra libertad. Esto es algo iliberal. Es hipócrita para muchos, es contradictorio, porque no te puedes llamar un liberal y quitarle el poder a toda la libertad. Debemos reconocer entonces que es necesario reconocer lo que los humanistas están llamando como sus artículos de fe. Primero que todo, que el Estado es libre y que todos tenemos que ser leales al Estado. Y no somos leales a él, entonces, si no somos leales al Estado, estamos rompiendo la ley. Ahora, ellos no llaman el Estado Dios, mientras el filósofo Hegel sí. Para que el Estado tenga libertad, entonces, tiene que estar involucrado en la cultura. Y ahí vamos a hablar sobre la educación. Y simplemente puesto es la manera que la sociedad vive. Vamos a ver esa palabra, cultura. Porque la cultura está tan envuelta en la vida, es la manera de vivir, porque está tan involucrada en maneras tan profundas. El pastor Joe ha dicho que la mejor definición de cultura es religión externalizada. Pienso que es verdad, pero no es algo que es obvio a todos. Como cristiano, y sabes de que Jesús es vida y en su camino, entonces cualquier cultura va a querer hacer lo mismo. Van a alabar al Señor de la vida y vivir de acuerdo a su señorío, o vas a vivir de acuerdo a cualquier otro Dios declara ser el Señor de la vida. Y todos sabemos que no hay otro Señor. Por eso tenemos una cultura de muerte en nuestra sociedad. Nuestra cultura, entonces, como todas las culturas, es un producto de lo que hemos, del objeto de nuestra fe. No importa cómo inteligente digamos que somos, no hay excepción. Y eso es porque hemos sido creados para alabar. Somos creados para alabar. Somos seres que alaban. Eso caracteriza a un ser humano aún más de que somos seres humanos razonables. Entonces, todos siendo creados por Dios, ninguno de nosotros puede vivir sin fe. Debemos tener fe en algo. Le da sentido a la vida a cada persona. Lo que pensamos que es verdad sobre la tierra es lo que nos va a ayudar a interpretar el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que va a pasar en el futuro. Tenemos que tener fe en algo. Y siempre van a decir, bueno, hay mucha gente que no tiene fe, que la han perdido, que son cínicos, fuman droga y con el gobierno legalizándola. No es mi intención de señalar tanto el Partido Liberal, pero es lo que está pasando. estamos viendo con más números personas que simplemente se rinden, viven, pero en verdad no están viviendo. No son contradicciones a lo que estoy diciendo, son los que comprueban lo que estoy diciendo. Están perdidos porque en algún momento eran creyentes sobre la utopía de nuestro día, que el Estado le iba a dar todo lo que ellos querían, lo que le prometieron, y no les ha cumplido sus promesas. Y los partidos que promueven esto dicen, tenemos que darle a estas personas más para que ellos no se defrauden con nosotros. El gobierno tiene que crecer. Los que creen en verdad sobre la utopía. Ahora, el hombre que ha salido o que se ha rendido ha quebrantado sus creencias en la política, en el mundo. Y porque las personas han sido creadas para Dios, para su gloria, no pueden vivir sin el significado que Dios trae a nuestras vidas. Estas personas que están vendiendo el humanismo, cada día lo tienen que hacer más estricto porque tienen que demostrar que tiene sentido y solo puede comprobar que tiene sentido mientras están destruyendo cualquier otra idea, persiguiendo a los cristianos mientras estamos viviendo nuestros días, porque son la contradicción a este orden a través de la conformidad y quebrantando al individuo. Vemos este impulso en muchas épocas. Nabucodonosor, el faraón. Hay muchos ejemplos bíblicos y los imperios de que prosiguen después. Todo esto ha sido arraigado en el pecado del hombre. Génesis 3, 5, se nos dice que la serpiente tentó a Eva, ridiculando el penal de la muerte. ¿Cómo lo hizo? Dio una implicación de que Dios tenía un motivo diferente. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este texto, que el pastor Joe enfatizó la semana pasada, lo quiero enfatizar otra vez, porque la manera de la tentación, la forma de la tentación, en este acto de rebelión contra Dios, tú te conviertes como un Dios. Esa es la motivación de que está aquí. Esa es la motivación de los humanistas de este día. Quieren convertirse a Dios. El caos, la rebeldía, entonces, no es algo accidental. Es central a la cosmovisión del humanista. No hay reglas. Primera de Juan 3 y 4 dice que el pecado es quebrantar la ley, el deseo de ser como Dios, determinar el bien y el mal. Sin Dios, pensamos que lo podemos hacer nosotros, rechazando el orden de la creación. No decimos, ese es un hombre, esa es una mujer, es una rebelión hacia el orden que ha sido creado por Dios. Y esto ha sido promovido por los élites de nuestra vida. En la educación del occidente, el sociólogo más importante en el occidente dice que hay una educación de que está ejerciendo el poder más que los números y están definiendo toda la realidad. Las nociones del Estado están de la academia, de los medios sociales. Todos hablan de lo mismo. Y dicen que se pueden tener múltiples géneros. ¿Por qué no? Solo se necesita un acuerdo del Estado. Y eso lo hace verdad. Y es algo bueno en sus ojos. Está contra la verdad. está contra la creación de Dios, entonces hay una rebeldía contra la creación de Dios. Tiene sentido para una persona rebelde. Miren que estas personas, ellos son los que guardan su sociedad, los que separan como guardaespaldas de la sociedad. Son los que controlan cómo opera la cultura. Y una subcultura de que este sociólogo habla, dice que están haciendo esto de acuerdo al nombre de la liberación. Otro ejemplo. No todos piensan como yo, pero quiero darles otro ejemplo para que lo puedan ver. El incremento en los impuestos. El poder para poner impuestos es decir de que uno es soberano. Si uno está poniendo un impuesto, uno está diciendo que uno es un dueño. Por eso en el Islam los creyentes tienen que pagar un impuesto para reconocer que el Islam es lo más importante. Si no lo reconoces, tiene que pagar un impuesto. Ahora en Canadá, en esta semana, un índice decía que el peso del impuesto sobre la familia ordinaria en Canadá ha crecido de 33% de sus ingresos a 41% en este día. De los años 60 hasta ahora, ha incrementado de 33% a 41%, y ese número es lo que ese 41% es el porcentaje de donde está yendo todos tus impuestos. Esto es más de lo que tú pagas para tu techo, para tu ropa, para la comida. Similarmente, 42% de nuestros labores, si estás trabajando, no va para ti, pero para el Estado. No para que tú vivas, pero para que el Estado viva. Ese peso del impuesto no es solo una declaración de la soberanía del Estado, pero es una manera de quitarle el dinero a las personas, de quitarle los medios. Yo sé que en gran parte ese dinero es para un bien colectivo, pero debe tener una limitación de que ellos no reconocen. Algunos de las personas de más edad aquí, les puedes preguntar si nuestro país es mejor después de los impuestos. No estuve aquí en los 60, pero hemos visto un crecimiento en la esclavitud y el poder del Estado. Pero lo que declaramos en este día es que hay un poder en la ley de Dios. Ahora hablemos sobre la misión de Dios. Si al quitar poder al individuo, a la religión, y trabajar por el Estado es una señal sobre un reino que está enmascarado, ¿cómo se ve el reino de Dios? La lectura de hoy de Génesis y de la Gran Comisión en el Evangelio de Mateo y Efesios 6, todos son relacionados a la misión de Dios. Y en particular, a la familia. La familia tiene una responsabilidad en el mundo dada por Dios que está en contraste o está fuera de la soberanía del Estado. Pero es algo crucial, es algo importante. El secularismo solo puede avanzar si la familia es destruida. Por eso las pólizas que no apoyan la familia son invariablemente las que van a destruir la libertad humana. Llegaremos a eso en un minuto. Déjame dar unas observaciones sobre estos textos. Son cortos, pero tienen mucha importancia. El primero, Génesis 1, 26 a 28. El primer punto aquí entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miren de que pueden ver aquí de que Dios creó el ser humano a su imagen y eran hombre y mujer. Eran varón y hembra. Eran dos personas complementarias. Vean de que Adán y Eva no eran bebés acá, ya eran adultos. Los creó como adultos y les habla como adultos. De consecuencia, Él espera que ellos puedan responder a Él. Eso quiere decir entonces que no solo que pueden responder, pero que son responsables. Son responsables al que los creó y les habla a ellos. Hay un elemento entonces, no solo de soberanía, pero una obligación legal. Una obligación al pacto. Ahora, estos dos géneros es lo que la Biblia llama el hombre. Es una humanidad colectiva, así lo llama la Biblia. Ahora, en esta unidad hay una diversidad. Pueden ver eso. Ya una resistencia a esta utopía de que no quiere distinguir entre los dos sexos. Hay diversidad, aunque es solo una humanidad. Es una humanidad, pero es diversa. Además, cuando los dos se unen en armonía, hay procreación. Y se multiplica la raza humana. Entonces, para quitar estas distinciones o ser creativos con el género, eso es una blasfemia. Esto es blasfemia, que es mi segundo punto. Miren la frase en versículo 26. A nuestra semejanza. Dios está hablando sobre sí mismo, pero es una palabra plural. Los teólogos enfatizan que es una reflexión de la naturaleza triuna de Dios. Es un nosotros. No se habla de una persona, pero de personas. Él es uno y muchos. Él es un Dios en tres personas. Unidad en diversidad. Hay unidad, pero hay diversidad también. Entonces, por esto, la raza humana o el ser humano, la naturaleza humana, tiene diversidad, algo que no podemos negar. La redefinición del género no es un accidente, es una blasfemia. Es una blasfemia contra Dios mientras blasfeman contra el hombre. Igual como el homicida, como matar, es algo contra Dios. Asimismo, esto es una blasfemia. Vemos aquí que en el reino de Dios, la familia es algo importante. La familia vino antes del Estado, vino antes del Estado en la historia. Y la integridad de la unidad familiar está establecida antes que una ciudad. Caín edificó la primera ciudad después de esto. Es una razón por qué el Estado no puede cambiar el matrimonio, no lo puede hacer, es imposible. Cambiar el matrimonio no es algo que el ser humano pueda hacer, porque Dios ya lo creó. Podemos usar muchas leyes, pero no lo podemos redefinir. Estas dos creaciones complementarias fueron creadas por Dios para promulgar el ser humano y el Estado tiene que hacer todo lo posible para que sea algo fructífero, para que el matrimonio sea algo que dure. Es el medio que Dios ha escogido para bendecir a la raza humana. Digamos, por ejemplo, un argumento apologético, si todos se casarían, hombres con hombres, mujeres con mujeres, la raza humana no existiría. Resultaría en muerte, no en vida. Últimamente, en este pasaje, los primeros padres se dice que tienen que ejercer dominio. Dominio. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es lo que los teólogos llaman el mandato cultural. Esto quiere decir entonces un acto de traer orden y traer más fruto a lo que Dios ya ha llamado bueno. Es un mandamiento, es un trabajo. Ahora el trabajo, pueden ver de que el trabajo es algo bueno, fue creado antes de la caída. El trabajo sí fue más difícil después de la caída, pero era un mandamiento antes del pecado. Hay algo bueno en la creación de Dios de que se puede mejorar. Déjame usar el ejemplo. Los árboles. Una rama, uniéndola con otra, puede resultar una mejor fruta. Igual con los animales, es parte de la agricultura, horticultura. Puedes unir las cosas y descubrir algo que es bueno. Cuando lo piensas de una manera más amplia, eso es verdad en la ciencia y el conocimiento. Un mandamiento de tomar la creación, entenderla, comprenderla, estudiarla, aún más de lo que vemos al frente de nuestros ojos. Es algo clave. Parte del mandato del dominio es de comprender y aprender sobre las cosas, poder desarrollarlas. Los cristianos entonces no oponen la educación, son los que en verdad creen en la educación. Vamos al segundo pasaje, Mateo 28, la Gran Comisión, algo que pienso yo es un eco de lo que acabamos de escuchar. Y es algo muy claro, pienso yo. Una serie de sermones puede ser predicada de este texto. Quería que Sidney lea el versículo 17, no le dije, pero es importante. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice Jesús aquí? Da una aseguranza antes de su muerte. ¿Cuáles son esas seguridades? Primero que todo, su resurrección en su cuerpo. Se dice que se dio toda autoridad. Antes de la resurrección, él no conocía todo. Solo el Padre conocía todo. Pero ya en este momento, después de la resurrección, se le da todo el conocimiento. Podemos contar en él. Segundo, el título fue dado a Jesús en Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. No solo se refiere a la Navidad, pero se refiere a las vidas del cristiano por toda su vida. Dice que estaré con ustedes hasta el fin del tiempo, no solo hasta que vamos a morir. Estamos ahora con Jesús porque Él está con nosotros. Él siempre estará con nosotros. Él es nuestra autoridad y Él nos dice que está con nosotros. ¿Cómo se revela? A través del Espíritu Santo. La presencia de Dios en nosotros nos va a conectar con su Hijo, Cristo Jesús, que está a la diestra de Dios. No somos seres divinos, pero Cristo viene a nosotros. Ahora lo que manda Jesús a los discípulos en la Gran Comisión tiene que ver con el texto del Génesis, el mandamiento a Adán y Eva a llenar la tierra y fructificarla no ha sido cambiado. Sigue en operación ese mandato, pero sí ha sido transformado un poco, porque desde Adán y Eva a este momento se ha llenado la tierra, hay naciones, y estas naciones no son dioses, son rebeldes como el primer Adán, han huido de Dios, le odian, no quieren nada con él. La cuestión aquí es que no es solo de nacer, pero tienen que nacer de nuevo a través del Espíritu Santo. El dominio entonces aquí es escuchar el Evangelio de la salvación de Dios, de arrepentimiento y fe en Él. Así se va a ejercer el dominio, trayendo el arrepentimiento. El dominio de Dios, su reino, viene a través de esto. Es el texto del Génesis, pero así es como va a funcionar. No a través de tu obra, pero a través de mi obra de la cruz. En fe de esa obra tendrás vida. Entonces, id a todas las naciones. Y tienen que operar bajo la autoridad de Dios, solo bajo su operación. Entonces, sojuzgan tiene que ver con bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Dios triuno, las tres personas. El llamado unificado en las tres personas y enseñando todo lo que Dios ha mandado. La enseñanza entonces es parte de la Gran Comisión. No es solo una parte pequeña, pero es la parte clave de la Gran Comisión, enseñando todo lo que se dice sobre el reino de Dios y su plan de dominio de su reino en su Hijo bajo su autoridad hasta el fin del tiempo. Esto nos trae el tercer texto, Efesios 6, 1 al 4. Es relacionado íntimamente a la Gran Comisión y cómo se tiene que obedecer la Gran Comisión en la familia. Recuerden la familia en dominar la tierra, en sojuzgarla. En la Gran Comisión solo se ve de que uno va a predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero aquí Pablo está hablando a las familias cómo esto va a operar, no solo con los que no son cristianos, predicando el Evangelio a ellos, pero aún en sus propias familias. Son hijos de pacto. ¿Cómo se ejerce el dominio en su propia familia? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y en paréntesis, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Algo aquí importante es que la bendición no es cuando morimos, pero de que tengamos una larga vida en la tierra, la misma bendición de que vemos en Génesis, en Deuteronomio, en la misma bendición de Mateo. El propósito de la educación, entonces, no es solo de ver a Jesús cuando mueran, pero de vivir una vida que honra a Dios bajo su autoridad aquí en la tierra, obedeciendo todo lo que Él ha dicho. Vamos a ver otra vez dos palabras, tanto se puede decir, pero la disciplina e instrucción, disciplina y amonestación. Estas palabras son difíciles de traducir. La primera palabra en griego Spaidea es una palabra muy específica en el pensamiento griego, es muy importante, tiene que ver con la educación, pero no solo educación de una manera de recibir información o de aprender a escribir, a sumar, tiene que ver de cómo un niño aprende a ser un adulto. ¿Cómo ocurre esto? El niño aprende cómo funciona el mundo, cómo deben actuar en el mundo, con los demás, con Dios, cómo deben funcionar en diferentes áreas. Todo esto es parte de la paideia. Y Pablo usa esta palabra porque se refiere a la cultura de una manera amplia y al mandato cultural. Entonces, cuando habla a los padres para levantar a sus hijos bajo la disciplina, tienen que disciplinar las naciones, enseñarlas cómo deben vivir. La cultura es la manera de que uno vive. En la mente de Pablo, entonces, la persona que se debe imitar es el Señor Cristo Jesús. Caminamos haciendo lo que Él hizo y escuchamos lo que Él mandaba. Segundo, instrucción. La palabra aquí es neufesía. Esta palabra griega contiene la palabra nous o naus, que nuevamente es traducida mente. Mente. Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Romanos sobre la educación. No sean conformados al patrón de este mundo, pero sean transformados a través de la renovación de vuestras mentes. Instrucción. Se enfoca uno en la mente de Cristo. La educación cristiana, entonces, no va a levantar nuevas maneras de pensar, pero va a tumbar los pensamientos del hombre. Dice Pablo que no sean conformados al patrón de este mundo. Lo que él piensa entonces es que todos están siendo conformados al patrón del mundo. Si eres un nuevo cristiano o ya es mucho tiempo de cristiano, vas a pensar sobre muchas cosas como piensa el mundo, sobre la mayoría de las cosas, porque así opera el mundo. Vas a tener que reeducarte, volver a aprender qué es ser un cristiano, cómo vivir como cristiano. Si trabajas en la educación, si eres un papá, tienes un gran privilegio de traer un niño a la vida para mostrarles en verdad cómo es la vida. Vas a conocer a Cristo, pero vas a vivir de la manera de cómo el mundo es. Olvida cómo vive el estado. Es una manera de desesperanza. Es una manera de muerte. Promete mucho, pero no es nada. Vas a poder, tienes el privilegio de traer vida a las personas en su plenitud, porque Dios creó todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el carácter de la educación de esto que estoy hablando? ¿Y cómo tiene que ver con lo que estaba hablando sobre la utopía y estas visiones del mundo? ¿Cómo oprimen la libertad? Nos hacen haciéndonos dependiente al gobierno, sobre todo. Bueno, veamos los proverbios. Finalmente, Proverbios 3. Esto va a resumir todo lo que he dicho en este momento. Esto es un padre hablándole a su hijo sobre la sabiduría. Versículo 1 al 4 primero. Hijo mío, no te olvides mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas a la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Estos versículos son un eco del quinto mandamiento sobre honrar papá y mamá. También es un eco de Efesios 6, Deuteronomio 6 también, la promesa de la obediencia transformándose en larga vida. son un eco del Shema en Deuteronomio 6. Quiero que estén en sus mentes. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren la importancia de las puertas. Es donde entra toda la ciudad y sale toda la ciudad. La civilización es operada a través de estas puertas. Y dice aquí que debemos escribir la ley de Dios sobre todo esto. En la mente, en las manos. En las manos, ¿por qué? Porque tu mano es la acción. Entre tus ojos, ¿por qué? Porque así vas a ver las cosas. La pones en tu casa y la pones en la entrada de la ciudad, en todos lugares. Versículos 5 a 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El último versículo allí, versículo 8. Medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No solo una salud mental, pero una salud física. Pensaba Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1. Presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Es un acto espiritual. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso quiere decir que tu vida intelectual, física, va a ser mejor si sigues los mandamientos de Dios. Si sigues este patrón y honras a los demás, amando a tu Dios con todo tu corazón, mente y toda tu alma, llamando a tu prójimo como a ti mismo, la totalidad de la ley. Y la razón por esto es porque es por la naturaleza triuna de Dios y su predestinación de la historia humana. Suena un poco complicado, pero tengan paciencia. Dios en su propia naturaleza, siendo tres personas, él existía antes de que todo fue creado. Su existencia, su persona existió antes de todo y él predestinó toda la historia. La confesión de Westminster dice eso sobre la predestinación. Es algo importante. Dios, a través de toda la eternidad, hizo de la manera más sabia, de acuerdo a su voluntad, libremente y sin cambio, ordenó todo lo que tiene que pasar, todo lo que hay que pasar. Dios no es el autor del pecado y la violencia no es acto de la criatura. La segunda causa, teniendo que ver con nuestras acciones, ninguna de ellas son quitadas del hombre, pero son establecidas. Entonces, habiendo libertad en la predestinación de Dios, actuamos de acuerdo a ella porque Dios actúa de acuerdo a ella y nosotros actuamos también. No es una contradicción, no pierdes tu libre albedrío por la predestinación de Dios. La predestinación de Dios deja de que haya libertad, porque la libertad viene bajo estar bajo la ley de Dios. Somos libres cuando vivimos bajo la ley de Dios, si no, somos esclavos del pecado. Por eso, solo vamos a ser libres cuando somos obedientes. Parece una contradicción, pero no lo es. Somos esclavos al pecado, pero somos libres cuando obedecemos a Dios y cuando lo predestina de que lo hagamos. Y la consecuencia de esto, estoy recordándoles del inicio del sermón, de este orden social de que estamos viendo en este día, es que la ley y la libertad son necesarias. No pueden existir una sin la otra. Y eso específicamente por la naturaleza triuna de Dios. Él es uno y tres. Hay unidad y diversidad, unidad y pluralidad. Citando un teólogo, Dios es totalmente libre, siendo determinado de su propia voluntad. Él es completamente libre y siendo completamente consciente de lo que hace, tiene un consejo completo. Nadie le dice a Dios qué hacer, predestinando todo a través de su decreto eterno, la ley, la libertad, de acuerdo a la Trinidad, en el temporal y en lo múltiple. Eso es nosotros y el Estado, el cumplimiento de la creación, de Dios está bajo la ley de Dios, una referencia a Romanos 8. La última palabra, algo sobre la educación. Si no la has escuchado todavía, estamos comenzando una escuela aquí. No es el propósito de este sermón, pero la educación es algo de que a todos nos importa. No hay neutralidad en la educación. O tú conoces a Dios y le adoras en todos tus caminos, o vas a oponer a esto. Y la educación de que tú escoges, y el contenido de esa educación, y el contexto de esa educación, va a ser muy influencial al camino de que vas a llevar. No estoy diciendo perdón o defendiendo la escuela, pero sí sé que en el ámbito de la educación, la mayoría de las personas piensan de que tener una educación bajo la fe es ser anti-ciencia, es estar contra la ciencia. Muchas lecciones del pasado, de acuerdo pensando sobre la bioética, han usado un lenguaje que trata de poner la fe y la ciencia en lugares opuestos. Pero eso es una misrepresentación del cristianismo. Y es una rebeldía de que vemos desde el tiempo de la iluminación. La ciencia moderna comenzó en el siglo XVII. ¿Y por qué comenzó allá? ¿No fueron los griegos que crearon el conocimiento? Los griegos definieron la ciencia de acuerdo a algo que es lógico, algo que es necesario, de acuerdo a la razón. Lo que está compuesto en la materia. Ahora, a los filósofos les encantan esto. Es que en el momento de que uno ha conocido cualquier objeto, entonces al cogerlo, tú simplemente, bajo la deducción, puedes describir ese objeto completamente y después paras. Puedes crear un vaso. Ese vaso mantiene un líquido y ya no hay que explorarlo más. Los griegos entonces nunca hicieron un progreso científico porque nunca hicieron observaciones o experimentos. La metodología de experimentos vino a través de los cristianos. Y la razón de que vino por ellos es porque ellos creían de que si Dios es todopoderoso, como dice la Biblia, entonces Él pudo haber hecho el mundo de muchas maneras. No es solo como apareció. El escepticismo de muchos era que no es como parece, entonces usemos experimentos para ver cómo funciona el mundo, algo racional de que tiene sentido, aún cometiendo errores. El orden del universo no es algo lógico, sino impuesto externamente de acuerdo a Dios, de acuerdo a su voluntad. Así funciona el mundo. No es un racionalismo, pero es producto de la voluntad de Dios, quien lo mantiene, no solo que lo creó, pero lo mantiene continuamente. Dios no solo creó el mundo y ya se paró ahí sin hacer nada, pero él mantiene todo, aún en este momento, todo. Es un acto de su libre albedrío. Isaac Newton dijo que el mundo pudo haber sido de otra manera, de cómo es, pudo ser una manera diferente y no una determinación libre como es. Ahora, ¿qué es lo que dice, entre comillas, la ciencia? Quiere decir que no podemos tener conocimiento del mundo solo observándolo. Tenemos que buscar la voluntad de Dios que está bajo la superficie. Es bueno hacer eso. Es un ejercicio de dominio sobre la creación. Dios quiere que comprendamos el mundo. No solo podemos entonces deducir lo que Dios ha hecho. Eso quiere decir que Dios no tiene libertad. Pero él escogió hacerlo. Él lo pudo hacer diferente. Él no lo tenía que hacer de esa manera, pero lo quiso hacer de esa manera. Y vamos a explorar eso. Ese pensamiento fue citado por un amigo de Isaac Newton. Dijo que la naturaleza pudo ser traída del nada, pero la voluntad perfecta de Dios presidió sobre todo. Y porque el universo es libre y una creación dependiente, dice que debemos de comprender las leyes de la naturaleza a través de la observación y el experimento, porque Dios tiene una voluntad libre, Él puede actuar como Él quiera, Él no está limitado de cómo están creadas las cosas. No hay un progreso científico si tú dices que las cosas son así, no pueden cambiar. Pero si piensas que pueden ser diferentes porque Dios las creó de esta manera, así puedes explorar por qué Dios lo hizo así y cómo lo hizo y cuál es su voluntad. El debate entonces, de acuerdo a la libertad divina, tomó lugar primero en la teología y después en la ciencia. En el siglo XVII, el matemático Marin Marcien tuvo un argumentó contra Aristóteles, mientras Aristóteles decía que la Tierra estaba en el centro del universo, y este matemático decía que para él no tenía que ser de esta manera, estaba mal decir que la Tierra estaba ahí porque era su lugar natural, pero que Dios lo puso ahí porque él quiso. Y era algo importante para nosotros descubrir por qué es que la Tierra está ahí. La libertad de Dios y su predestinación abrió las puertas a la observación y al experimento. Por eso cambió la cosmología y se dieron cuenta que la Tierra no estaba en el centro del universo. No eran los cristianos que pensaban que la Tierra era plana. Eran los paganos, eran los griegos que pensaban que la Tierra estaba en el centro del universo. Los cristianos fueron los que deducieron, los que experimentaron y observaron. Esto es una exploración de Dios en su libertad y su predestinación. Ahora, ¿cómo terminó? Con estas palabras. Hijo mío, no menosprecéis el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. La disciplina de la educación no viene solo a través de los estudiantes o los maestros, pero de todos. Todos tenemos que ser educados, no solo aceptar las cosas como se ven, pero comprenderlas de la manera que Dios las hizo. Ese es el espíritu del cristiano que comprende la libertad de Dios en predestinar todas las cosas. Ese es el gran llamado de la vocación cristiana, es el camino a la sabiduría y nos dirige a vida y una vida larga en la tierra. Que Dios nos bendiga mientras buscamos aprender su mandato educativo y proclamamos su dominio por todos lados. Oremos juntos. Señor nuestro Dios, damos gracias, Padre. Damos gracias, Señor, porque nos has dado familias, Padre. Familias donde a las que podemos educar y en donde podemos ejercer responsabilidad, Señor. Donde podemos sacrificarnos a nosotros mismos, nuestras energías, no para nosotros, Señor, pero para el futuro, así como tú, Señor, te sacrificaste en la cruz para el ser humano, Señor, del pasado, el presente y el futuro. Mientras buscamos, Señor, a no ser conformados al patrón del mundo, pero transformado a renovación de nuestra mente, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a transformar nuestra mente a la de Cristo, para amar, Señor, y conocer, y adorarte y alabarte, Señor.